El padre Alonso Guerrero pide la ordenación del nuevo obispo en nombre de la Iglesia.
Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que agregues al orden de los obispos al presbítero Giovanni Mauricio Paz Hurtado.
¿Tienen el mandato apostólico?
Lo tenemos.
Tengan la bondad de leerlo.
Monseñor Giacomo Guido Otonello, nuncio apostólico de su santidad, anuncia la elección del nuevo obispo de Latacunga, Monseñor Giovanni Mauricio Paz Hurtado, y entrega el mandato para que sea leído. Al final, todos manifiestan su aceptación.
Nos Giacomo Guido Otonello Pastorino, arzobispo titular de Sassabe, nuncio apostólico en el Ecuador, en virtud de las facultades que su santidad el Papa Francisco nos ha concedido en nuestra calidad de su representante en el Ecuador, autorizamos a su excelencia reverendísima, Monseñor Giovanni Mauricio Paz Hurtado, obispo electo de Latacunga, a recibir la ordenación episcopal y a tomar posesión de su sede episcopal, antes que lleguen las relativas letras apostólicas. Dado en Quito, en la sede de la Nunciatura Apostólica, a los 18 días del mes de enero del año del Señor 2017. Giacomo Guido Otonello Pastorino, arzobispo titular de Sassabe, nuncio apostólico en el Ecuador.
Te damos gracias, Señor.
Escuchemos con atención la homilía que nos dirigirá Monseñor Giacomo Guido Otonello, nuncio apostólico en el Ecuador.
Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Excelentísimos señores arzobispos y señores obispos, excelentísimo Monseñor Victoriano Naranjo, obispo emérito de la diócesis de Latacunga, excelentísimo Monseñor Walter Maggi, obispo de Ibarra, reverendos sacerdotes, distinguidas religiosas, queridos seminaristas, miembros de movimientos eclesiales, autoridades civiles, militares, de policía y académicas, querida mamá de Monseñor Giovanni, queridas hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos y demás parientes y amigos de Monseñor Giovanni, hermanas y hermanos en el Señor, las diócesis de Latacunga e Ibarra se llenan de alegría y dan gracias a Dios por el regalo del nuevo obispo. Saludamos con deferencia a Monseñor Naranjo y le agradecemos de todo corazón el servicio donado a esta Iglesia con dedicación, celo apostólico y generosidad delicada y esmerada, y una discreción señalada, siempre atenta y respetuosa para con quien acudía a él. Pedro y Pablo, los grandes testigos de Jesucristo, fieles seguidores del Maestro, que profesaron la misma fe y la confesaron con su martirio son piedras vivas de la edificación de la Iglesia del Señor. Y están presentes hoy aquí en esta celebración, que es una confesión que la Iglesia es apostólica, que tiene su origen en la fe de los apóstoles. Y los obispos son sucesores de los apóstoles. Cristo, que quiere continuar la obra de la redención a lo largo de todos los siglos, ha querido asociar desde el inicio a varios hombres en esta obra de la redención. Llamó a los 12, que fueron llamados apóstoles, y al instituirlos formó una especie de colegio o grupo estable, y dirigiendo entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Lo importante es que estuvieron con él, que fueran testigos de su resurrección. De este colegio apostólico, los obispos son sucesores. Los apóstoles eligieron colaboradores, a quienes comunicaron el don del Espíritu Santo que habían recibido de Cristo por la imposición de las manos. Les encomendaron que cuidaran todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los había puesto como pastores de la Iglesia de Dios. Hoy nos gozamos en esta nueva ordenación episcopal con que el Señor nos regala. Es Él quien nos da y envía a Monseñor Paz Hurtado para que cumpla con el ministerio profético que le confía. Él llega como sucesor de los apóstoles. Ahí está la importancia de este momento, porque mediante la sucesión apostólica es Cristo quien llega a nosotros. En la palabra de los apóstoles y de sus sucesores es Él quien nos habla. Mediante sus manos es Él quien actúa en los sacramentos. En la mirada de ellos es su mirada la que nos envuelve y nos hace sentir amados, acogidos en el corazón de Dios. Y también hoy, como al inicio, Cristo mismo es el verdadero pastor y guardián de nuestras almas, al que seguimos con gran confianza, gratitud y alegría. Como en nuestro tiempo envió a Jeremías, que también sintió el vértigo de una llamada que provoca desasosiego y rompe la serenidad de una vida ya definida. Dios lo eligió desde que estaba en el vientre de su madre y preservó su vida para formarlo en el seno materno como instrumento de su palabra poderosa. La palabra del Señor tranquilizó a Jeremías al descubrirle que el verdadero protagonista de su palabra es Dios mismo. Es cierto que acarrea sin sabores y que el enviado desearía mil veces no haberse visto en la situación de tener que hablar en nombre de Dios en una sociedad descreída y por tantas razones blasfema. Por esto no temas, Giovanni. Jesús, al llamarte a este sublime ministerio, a participar en su vocación y misión, se ha fiado de ti. Para ti, por esto, tú fíate de Él. Para ti son hoy las palabras: irás a donde quiera que te envíe, proclamarás todo lo que yo te mande, no les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Hoy el Espíritu del Señor invade tu vida, está sobre ti. El hombre de tiempos de Jeremías y el hombre actual es el mismo, igual a sí mismo, y siempre ha querido poner a Dios entre paréntesis. Recordárselo es arriesgarse a la protesta y la descalificación, incluso a la persecución y la muerte, que tan real amenaza fue para Jeremías, al que infligieron sufrimientos atroces, razón por la que la tradición de la fe ha visto en él una figura de la pasión del Señor. Jeremías, en una confesión estremecedora, maldecía el día de su nacimiento, pero él mismo terminaría por confesar que Dios le había vencido. Tú me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por apagarlo, no podía. En este momento todos venimos sufriendo los zarpazos del secularismo y la presión de una cultura de corte laicista que se va difundiendo en una sociedad mediática y globalizada. No pocos luchan por expulsar valores fundamentales de la vida pública, por entronizar la dictadura del relativismo, por vivir como si Dios no existiera, olvidando que una cultura sin Dios se encamina hacia la abolición de lo humano y deja al hombre sin respuesta sobre su origen, su misión y la meta que da sentido a su existencia. La historia y la experiencia certifican que la proclamación de la muerte de Dios supone la muerte del hombre. Por eso lo primero que necesitamos con urgencia es volver a Dios. Tenemos que dar un cambio ético radical, salir del egoísmo y entrar en la lógica del don y de la solidaridad. Debemos crecer en el respeto a la dignidad de la persona humana, empeñados cada día en construir la paz familiar y social. Digámoslo claramente, necesitamos reconocernos pecadores, buscar el perdón y reiniciar el camino del bien y de la verdad. San Juan Crisóstomo decía con su acostumbrada claridad: necesitamos confesar nuestros pecados y derramar muchas lágrimas, porque estamos pecando sin remordimiento, porque nuestros pecados son grandes. Hay un modo privilegiado de entrar en la verdad y en el amor. La verdad y el amor no son un espejismo. La verdad y el amor existen, se han hecho carne en Cristo. Por tanto, el modelo Cristo no está superado y sigue siendo necesario y actual cumplir su encargo de ir a anunciar que el reino de Dios ha llegado. Hoy el reino de Dios, único proyecto y absoluto de Jesús, no parece interesar a muchos, y sin embargo es indispensable que el reino de Dios sea una realidad en nuestro mundo. La experiencia nos ha mostrado que no nos hace bien el reino del egoísmo, de la codicia, de la injusticia, de la violencia, de la mentira. Queremos el reino de Dios porque cuando Dios llega a una persona o a una sociedad, se abre necesariamente un horizonte de libertad, de justicia, de fraternidad, de alegría. No debemos temer la oposición al reino, que constituye el trasfondo del texto evangélico que hemos leído y que se expresa en las imágenes del lobo, de la urgencia, del desprendimiento con que debe enfrentarse el apóstol. Las dificultades, por el contrario, deben acrecer la intrepidez, porque a tiempos recios, evangelio sin glosas. Anunciar y vivir el evangelio que la Iglesia ha recibido de Cristo es la revolución siempre nueva, es la tarea siempre pendiente en cada generación de la humanidad. Pero la evangelización hoy no se puede quedar en una exposición teórica o en una denuncia sesgada que al fin lleva a la amargura o a la esterilidad. La evangelización debe ser un proceso de seguimiento de Cristo, en el que con la gracia del Espíritu Santo se llegue a la experiencia de la paternidad de Dios, a fin de que se produzca un acto de conversión permanente, una fraternidad vivida en comunidad, una fe madura que lucha en el mundo el advenimiento del reino de Dios. Hoy se abre una etapa nueva en esta iglesia particular de Latacunga. Os invito a todos, hermanas y hermanos, a comenzar este tramo del camino con una ilusión renovada en el alma, con una confianza fresca, fundada solo en el poder y el amor de Dios, con el espíritu de Pascua, que como dice San Pedro, nos ha hecho nacer otra vez para una esperanza viva. Motivos para temer existen, pero Jesucristo es el Señor y nos asegura: soy yo, no tengan miedo. Sabiendo entonces que en todo vencemos por aquel que nos ha amado, redoblemos los esfuerzos y sigamos bogando mar adentro, seguros de que la barca alcanzará la otra orilla. La victoria será de Dios. No será de una sociedad cuarteada en su estructura de valores y herida en sus cimientos morales. La victoria será de Dios, que en Jesucristo hizo aparecer una nueva raza sobre la tierra, la estirpe de sus hijos, llamados a la felicidad, capaces de ser libres, predestinados a la gloria. La victoria será de Dios, que por su Espíritu ha derramado su amor en nuestros corazones. Por eso os pido, abrámonos a Dios, dejémonos amar por Él, que su amor sea más fuerte que todas nuestras debilidades, que con su amor desaparezcan los odios y las perversidades, que su amor modele el rostro espiritual de nuestra comunidad diocesana, que venga su reino, es que su amor no pase más. Los caminos de Dios son incomprensibles. La presencia de Dios sacude, conmueve, en cierto modo desestabiliza, porque la llamada pone al que es convocado, al que es invitado a ir detrás del Señor, a dar un paso donde su naturaleza en principio no está en condiciones de dar. Solo por la gracia que Dios da, esto se puede hacer. Jeremías lo expresa, yo soy un niño. No digas, yo soy un niño, yo pondré mis palabras en tu boca. Dios capacita al convocado, junto con la llamada viene la gracia para dar la respuesta, pero la respuesta es de uno y tiene que ser una respuesta madura, hecha con responsabilidad, con la capacidad de hacerse cargo uno de sí mismo y de su propia historia, para que ésta sea la que se ofrezca. No es una palabra la que se da, es una vida que se entrega en respuesta a Dios que ama. La vocación del joven Jeremías nos sitúa frente a la absoluta iniciativa de Dios, que rige a quien quiere y lo envía a cumplir una misión a favor de su pueblo. Es un acontecimiento de gratuidad total. Dios escoge y ama al que llama, aunque con el objeto de salvar mediante él a la humanidad. Quien es llamado experimenta miedo al conocer la grandeza de la misión que Dios le confía, inseguridad ante la desproporción entre lo que él mismo es y aquello a lo que Dios le llama. También el profeta Jeremías sintió miedo, pero el Señor lo reconfortó. El miedo se va cuando sabemos que Dios está a nuestro lado, nos acompaña, que no nos deja nunca solos. Su compañía nos da un valor que nos resulta desconocido, porque viene de Él. Del aliento y la fuerza que aparece de modo humanamente inexplicable en nuestra lucha por ser fieles a la vocación misión. El gozo que hoy nos congrega es contemplar en la fe cómo se repite aquella escena evangélica en la que Jesús llamó a sus 12 discípulos, los llamó por su nombre y los envió. Como ese día a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, hoy llama a Giovanni. La iniciativa no es de los discípulos, sino de Jesús. Así ha sido para cada uno de nosotros desde el día del bautismo. La historia de nuestra vocación, un encuentro con el Señor en el que hemos sentido y gustado esa llamada, cuya única explicación no está en nosotros, en nuestra bondad o en nuestras capacidades, sino en la bondad y en la generosidad de Dios. La libertad de Dios nos ha elegido a nosotros simplemente porque quiso. Hombres pecadores y sin embargo elegidos por Dios, eso somos. Esto no basta saberlo, es preciso sentirlo. Y es en esta experiencia donde de una parte brota la alegría y la acción de gracias por el don de la vocación, y de otra, donde nuestros deseos, nuestros planes, nuestra libertad se van articulando en el deseo, el plan, la libertad de Dios. Así este llamamiento se hace personal e intransferible y exige adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre, entregar como Él toda la vida por el advenimiento del reino de Dios. Ser sacerdote, ser obispo y serlo en plenitud, como es el caso de Giovanni, no es solo realizar unas actividades ya establecidas, sino inventar cada día el gozo de ser un signo personal y viviente de Cristo. Es hacer posible hoy y aquí su palabra, su presencia, su gracia, su amor, su salvación. La ordenación episcopal es un sacramento, por tanto es una fuente de gracia, un don divino, una riqueza espiritual, una santificación superior. El rito que ahora celebramos no es una simple transmisión de poderes litúrgicos, magisteriales o jurídicos. Es una perfección conferida a la persona del consagrado, el cual antes de ser un santificador de los demás, es el mismo santificado. La obra del Espíritu Santo en el sacramento del orden no consiste solamente en conferir una gracia a quien lo recibe, sino también en imprimir un carácter que asimila el ser del consagrado a la condición sacerdotal y pastoral de Cristo. Asimilación que llega a la verdadera plenitud en la ordenación episcopal. De tal forma queda el ministro asociado con Cristo, que este sello sacramental es indestructible en el tiempo de eternidad y deja en el que lo ha recibido un esplendor de dignidad, de potencia, de misterio. En la ordenación episcopal hay un signo fundamental, la imposición de manos sobre la cabeza del ordenando, en silencio, para dejar que sea Dios quien extienda su mano sobre este hermano nuestro y lo haga suyo. Por ella y por las palabras de la consagración se le confiere el don del Espíritu Santo y queda así marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, como obispo, hace las veces de Cristo Maestro, pastor y sacerdote, y actúa en su nombre. De esta manera, entra a formar parte del colegio de los obispos, verdaderos sucesores de los apóstoles. Los obispos presentes en esta ordenación recibimos al nuevo obispo en el colegio episcopal. Es en comunión jerárquica con la cabeza, el Papa y con los demás obispos que Giovanni ejercerá las funciones de enseñar, santificar y gobernar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. El Espíritu Santo, don de Cristo, es quien capacita al nuevo obispo para que pueda cumplir su misión de anunciar la palabra de Dios, santificar a los creyentes con los sacramentos de la fe y pastorear al pueblo de Dios en su caminar hacia la vida eterna. El obispo va a ser colmado del Espíritu de Dios, que se adentra en el que es ungido, toma posesión de él y lo convierte en un instrumento suyo. El Espíritu es el verdadero artífice de tu ordenación, Giovanni, para que vivas a partir de él, te preceda y te guarde donde vayas, te defienda y dé vida a tu servicio episcopal. El Señor te consagra, Giovanni, con la unción y te confía la tarea de llevar la buena nueva a los pobres. Tendrás que vendar llagas, reconstruir y consolar, dar esperanza y alegría, nunca tristeza y desánimo. No eres solo un instrumento en manos de Dios. Con tu vida misma estás llamado a comprenderte en un orden nuevo, dictado por la nueva misión que la gracia del Señor con el don del Espíritu hoy te confía. Y como Pablo, que dirigiéndose a los cristianos de Corinto, se presenta como el que no actúa a modo de dueño de su fe, tú también tienes que ser un colaborador de su alegría. En tu misión de obispo heraldo y maestro de la fe debes reconocer el don de Dios, que hay que acoger con atención, servir con humildad, proponer con cariño. Llamado a llevar la buena nueva, debes saber luchar contra la coalición de los enemigos de la alegría, que en los últimos tiempos está creciendo, agitando aún más los fantasmas y espectros que resquebrajan la serenidad del amor de Dios que continúa a salvar. Hermanos de la Iglesia de la Tacunga, Monseñor Paso Hurtado viene en medio de vosotros como el conserje de la alegría, comprometido con vosotros a poner de patitas en la calle la tristeza de los tormentos y el trabajoso vaivén de esperanzas y desilusiones. Viene en nombre del Señor a traeros y devolveros si hay necesidad, la alegría. Será tiempo completo colaborador de vuestro gozo. No la alegría que tal no es en verdad, del vago y del superficial, sino la alegría del hombre que busca el rostro de Dios y está en su presencia, contemplando y lodando, y regresa a sus hermanos como portador y garante del amor providente que encuentra su gozo en vivir con los hijos de los hombres. Giovanni, tú eres el amicus sponsi, el amigo del esposo, como San Agustín llama al obispo. Todos los buenos pastores están en uno, forman una unidad. Apacientan ellos, es Cristo quien apacienta. Los amigos del esposo no profieren su voz propia, sino que gozan de la voz del esposo. Por lo tanto, es el mismo quien apacienta cuando ellos apacientan. Dios dice, soy yo quien apaciento, pues en ellos se halla la voz de Él, en ellos su caridad. Al mismo Pedro, a quien confiaba sus ovejas, como si fuera su otro yo, quería que hacerle unidad consigo para que de este mundo confiarle las ovejas. Porque así él sería la cabeza y mantendría la figura del cuerpo, es decir, de la iglesia, y como esposo y esposa serían dos en una sola carne. Por lo tanto, al confiarle las ovejas, ¿qué le pregunta? ¿Qué le pregunta antes como para no confiárselas a otro distinto de él? Pedro, ¿me amas? Y él responde, te amo. Confirma la caridad para consolidar la unidad. Así pues, él mismo, siendo único, apacienta a estos. Y estos apacientan formando parte del que es único. No se habla de los pastores y se está hablando. Se glorían los pastores, pero quien se gloríe, gloríese en el Señor. Esto es lo que significa que Cristo apacienta. Esto es apacentar con Cristo, apacentar en Cristo, y no apacentarse a sí mismo fuera de Cristo. Así pues, estén todos en el único pastor. Anuncien todos la única voz del pastor, de modo que la oigan las ovejas y sigan a su pastor. No a este o al otro, sino al único. Anuncien todos en él una sola voz. No tengan diversas voces. No hay que perder de vista, pues, que el único supremo pastor es siempre Cristo. Sabemos quién es el buen pastor y que los buenos pastores son sus miembros, ya que el pastor es uno. Ellos pueden pasar por la puerta, que es el mismo Cristo, para entrar y estar con él, para salir a llevar su vida y su palabra, sostenidos por el guardián, que es el Espíritu Santo. En otras palabras, la vida y el ministerio del obispo son instrumento de Cristo por la acción de su Espíritu. Por eso Cristo y el Espíritu son los protagonistas de tu servicio, el sujeto real, eficaz de toda acción pastoral. Un sentido de humildad y de temor, unido a gratitud y alegría, invade tu alma hoy, Giovanni, agradecido de ser tú mismo, ante todo, un redimido, igual que el pueblo a ti confiado, que ha sido liberado por Cristo y a Él pertenece. Así la propia santificación constituye el primer acto del obispo, de todo buen obispo. Una santificación nunca reducida a tarea privada, sino entrelazada como un todo con el ministerio. Para el que guía, es culpa no ser el mejor. A fin de proceder sin parar hacia la perfección, él debe preceder a los demás con la excelencia de la propia virtud. Tal perfección inicia con el amor personal exclusivo por el Señor, cultivado en un diálogo incesante con Él bajo el ejemplo del que Jesús mantiene con Pedro. La exclusividad del amor por el Señor se transforma en exclusividad del amor por la Grey. Sí, Giovanni, has sido arrancado a ti mismo para que te done enteramente. Hay un aspecto del ministerio episcopal que es siempre muy difícil, pero no por esto menos necesario. Podría creerse que se trate del ejercicio de la autoridad de gobierno, y no sería un en absoluto erróneo pensarlo. Sobre todo si Gregorio Nacianceno puede decir, es difícil al hombre ser, saber obedecer, y aún más difícil, saber mandar. Especialmente en nuestro caso, al tratarse de autoridad que viene de Dios y a Dios conduce. Él mismo, de toda manera, se remite al llamado de Pedro a hacerse modelo de la Grey. Lo más difícil, por el contrario, es la capacidad de ver. Capacidad estrictamente ligada a la escucha de Dios y de su palabra, y precisamente en el sentido del discernimiento que de ella brota y la completa. La escucha de Dios por parte del pastor es tal cuando se vuelve luz para sí mismo y para su grey. El pueblo creyente necesita luz, necesita de quien vea la luz y le indique dónde encontrarla. Necesita ser dirigido y alentado, no con vacías palabras consoladoras y tranquilizadoras, sino con la certeza participada de encontrarse en el justo camino y de dirigirse hacia la meta prometida. Se necesita la experiencia que se está caminando y la percepción que se procede en la justa dirección. Para que esto se realice, el pastor debe lograr ver, debe tener una visión. Y nuestra visión es el Evangelio y su acogida, condividida en la comunión del colegio episcopal y de toda la comunidad eclesial. Esta, en último análisis, necesita asumir los rasgos de una comunidad encarnada en precisas coordenadas de tiempo y espacio para volverse sujeto de fe y de historia, ahí donde ha sido llamada a vivir. Una expresión singular de una tal capacidad de visión consiste en saber individuar, promover, empalmar los no pocos fermentos de bien a menudo escondidos que el Espíritu suscitado está creciendo en el campo de la Iglesia y también en el desierto del mundo. En este marco, bien puede decirse, Giovanni, que como obispo eres amigo del esposo, una imagen que pertenece a Juan el Bautista, cuya voz potente te prepara para acoger la gracia del sumo sacerdocio. Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír su voz. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Las últimas palabras de Juan Bautista hoy tienen que volverse tuyas. Aún más, desde hoy, Cristo debe crecer y tú disminuir. Cristo es el único esposo de su Iglesia. Y si Cristo es el esposo y la Iglesia su esposa, el apóstol, el obispo, es amigo del esposo. También él, celoso, no para sí, sino para el esposo. Tú como obispo estás llamado de manera singular a participar al ministerio esponsal de Cristo de la Iglesia. A ti te está confiada desde hoy la esposa de Cristo, la Iglesia que vive en Cotopaxi, la Iglesia que debes custodiar y defender, entregándola pura e inmaculada a los ojos del esposo. Recuérdalo siempre, como debe recordarlo todo obispo. Cristo es el esposo, tú eres su amigo, discreto y fiel. Tú como el Bautista eres la voz que pasa para dejar espacio al único buen pastor, para que las ovejas escuchen su voz y se alimenten de su palabra, para que tu alegría sea llena, la alegría que te deseamos en un ministerio episcopal largo y fecundo. Cada día, hermano Giovanni, será menester ponerte en camino. El ministerio del obispo está en la calle. Resonen fuertes, claras y decididas las palabras del Señor Jesús. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. Id por todo el mundo. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabras que en un momento en el que la fatiga del anuncio y la manifiesta y testaruda sordera a la palabra que salva, obligada a abrirse camino en el berenjenal de tantas palabras chilladas, susurradas y mensajeadas, en los miles de canales de moderna comunicación, internet, Twitter, todas cosas que yo no conozco, pero bien, generan en nosotros miedos y tentaciones a la baja. Para esto, el obispo enviado por el padre de familias a gobernar su familia tenga siempre ante los ojos el ejemplo del buen pastor, que vino no a ser servido, sino a servir y a dar la vida por las ovejas. Esto el obispo lo cumple a través de las funciones específicas de enseñar, santificar y gobernar.